Surfing Digital con Alfredo Vela.
Bueno, Alfredo Vela, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente hay cosas que no se pagan con dinero.
¿Has visto? Es que, como por ejemplo, tener a Alfredo Vela Zancada todos los lunes en Tardes Inmediáticas. Bueno, eso es un lujo.
También se podría pagar con dinero, no hay problema, ¿eh?
Claro, lo aceptaríamos, ¿verdad? Oye, bueno, ¿qué tal el fin de semana?
Pues muy tranquilito, muy así preparando un evento que tenemos aquí en Valladolid, la octava semana de las redes sociales y la comunicación. Y ahora ya ha empezado hoy, bueno, ya a vivir la semana, toda una semana de ponencias sobre las redes sociales, marketing digital y
lo que aprendemos nosotros contigo este ratito todos los lunes. Por cierto, Alfredo, suponemos que también ahora es el momento para lanzar un aviso a los universitarios que estén ahí, bueno, universitarios o tal vez que hayan terminado la carrera.
O gente que no tenga ni carrera.
Porque hoy vamos a dar unas buenas pistas, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar sobre 10 razones y 5 consejos para estudiar un máster.
Efectivamente.
La pregunta del millón sería, ¿es necesario estudiar un máster o posgrado?
Bueno, necesario no. O sea, es decir, si lo damos por obligado, que lo necesitas imperiosamente y demás, solo tenemos que recordar que grandes figuras del mundo de la empresa, Amancio Ortega, Bill Gates, Steve Jobs y demás, no terminaron sus carreras, no tuvieron máster y demás, y fíjate dónde han llegado, o sea que obligatoria no. Pero evidentemente la formación es una cosa que nos hace falta a todo el mundo. Uh-huh. Por cierto, como planteabas al principio la pregunta de universitarios y demás, cada vez son más los profesionales que no tienen carrera que hacen un posgrado. ¿Por qué razón? Pues porque lo necesitan desde el punto de vista profesional. A lo mejor ya no están en años o no les quedan ganas para hacer el grado entero, pero sí refrescar conocimientos, adquirir conocimientos nuevos, dar un viraje a su carrera profesional y demás, y hay, cada vez ya digo, gente además con, no 40 años, ¿eh? Hay gente con 60 años que se plantan ahí a hacer un máster. Ya digo, ¿necesario? No. Muy recomendable para muchísima gente, sí, sobre todo hay muchos sectores de actividad, estos que cambian, como podemos imaginar, tecnologías y demás, que cambian muy rápido, y luego también si quieres aspirar a puestos importantes, mejor pagados y demás, pues cada vez es más relevante el tener posgrados. Cuanto más reconocidos, pues mejor.
Bueno, el boom de los másters se debe, preguntamos, ¿a las carencias del sistema educativo actual?
Bueno, casi algunos de los másters que se estudian hoy vienen por imposición del sistema educativo. Desde que pusieron lo de Bolonia, el 3+2, el 4+1 y todas estas cosas, bueno, pues casi que te obligan a hacer un máster, ¿no? Y luego hay determinadas profesiones donde está muy bien valorado hacer un máster. Digamos, ¿y qué se ve en esos másters? Pues cosas que no se han visto en el sistema educativo, es decir, en las carreras, en los ciclos formativos, etcétera, porque se quedan muy cojos, se quedan a veces en la materia, por ejemplo, el derecho, se quedan en derecho, pero luego no saben vender, luego no saben hacer marketing personal, luego, y tienen que adquirir muchos de esos, o digamos, en derecho, por ejemplo, derecho tecnológico, que es una cosa que se ve muy poquito en la carrera, y tienen que completar esas cosas por el sistema educativo. Sí, muchos vienen por carencias del sistema educativo actual.
Y añadiríamos otra pregunta, porque igual hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría hacer un máster, pero tienen la creencia de que porque no han sido universitarios no pueden hacerlo.
No, hay másters que sí requieren eso. Cuando, si os ponéis en Google a buscar másters, buscar máster para profesionales, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos másters, cada vez más, que no requieren, digamos, de tener una titulación universitaria. Sí requieren tener cierta experiencia en el campo sobre el que te vas a matricular, y por eso muchos se hacen entrevistas y demás. Pero no, realmente cada vez son más los másters que permiten a no egresados el poder acceder a ellos, lo cual es, primero, lógico desde el punto de vista del que vende un máster, porque tiene mayor clientela, mayores posibilidades de clientela, y por necesidad, es decir, hay mucha gente, como la gente de mi quinta, yo tengo 54 años, que muchos o no estudiaron o no terminaron las carreras, pues se pusieron a empezar a trabajar jóvenes y demás, y para muchas cosas les hace falta o quieren reconvertir un poco su vida profesional. ¿Y qué hacen? Si no tienen la carrera, no pueden acceder al máster. Bueno, pues cada vez hay más posgrados de este tipo que están destinados a profesionales.
Pues metámonos en situación. Vas a darnos unas 10 razones, que no son pocas,
¿sí?,
para estudiar un máster.
Sí, sí, 10 razones.
Pues adelante.
Primera razón, bueno, pues ampliar conocimientos. Es decir, nos podemos imaginar, un máster no deja de ser un curso, es formación, y a veces, bueno, pues necesitamos conocimientos o que no tenemos, o necesitamos refrescar conocimientos. Veamos un ejemplo. Imagínate que tú has estudiado, no sé, económicas hace 20 años. Uh-huh. ¿Te has dedicado a temas relacionados o no te has dedicado a temas relacionados? Pero digamos, a pesar de que te hayas ido pudiendo formar en tu empresa, hay cosas, ya, a lo mejor para nuevos trabajos, temas relacionados con tecnología además, que no conoces. Bueno, pues ¿cuál es la manera más rápida de acceder a esos conocimientos y a esas competencias que nos pueden hacer falta? Pues hacer un posgrado. También hay mucha gente que aprovecha, es decir, puedo tener determinados conocimientos, quiero completar los conocimientos y las competencias, y además aprovecho para tener un título oficial que refrende mis conocimientos, que todavía en España seguimos con mucha titulitis. Uh-huh. Seguimos con mucha titulitis, no sé si para bien o para mal, mi opinión es que para mal, pero bueno.
Segunda razón, mejorar el currículum.
Eso es decir, queda muy bien poner que tienes un máster en no sé qué en tu currículum. Y de hecho, en los robots de selección de personal, las partes de atrás de InfoJobs, InfoEmpleo y todas estas herramientas de búsqueda de empleo tienen filtros. Bueno, pues uno de los filtros que suele utilizar mucha gente es, si me ha presentado para este puesto de trabajo 800 personas. Para un solo puesto yo no puedo evaluar 800 currículums, por motivos que todo el mundo se puede imaginar. Es decir, porque es que lleva una cantidad de tiempo. Bueno, pues ¿qué hago? Pongo filtros. Uh-huh. Es decir, de los 800 hay 500 que cumplen todos los requisitos, pero que además tienen un máster. Bueno, pues ya me he quitado 300 de los que mirar. Sirve un poco como filtro, y en muchos ámbitos un máster está muy bien valorado.
¿Tercera razón?
Es como complemento a tus estudios académicos. Lo que comentábamos antes al principio, hay muchos estudios académicos que se quedan cojos. Por ejemplo, marketing y ventas. Mucha gente de ingenierías, arquitecturas y demás se están reconvirtiendo a vendedores de proyectos de ese tipo. ¿Quién puede vender un proyecto de ingeniería mejor que un ingeniero? Pues en teoría nadie. Pero claro, un ingeniero que sabe de ingeniería, porque en la carrera han visto muchas cosas técnicas, puede no saber de venta, de marketing, etcétera. Entonces lo que hacen es reconvertir un ingeniero en un ingeniero de ventas, que en España hasta hace no mucho estaba mal visto, pero que en otros países, por ejemplo en Alemania, os puedo decir que el que vende los proyectos gana muchísimo más dinero y está mucho más prestigiado que el que desarrolla los proyectos, porque el desarrollo, en teoría, cualquier ingeniero podría hacerlo, pero vender no sabe todo el mundo. Entonces son un extraordinario complemento a los estudios.
Cuarta razón para estudiar un máster, que haremos networking.
Eso es, que es muy bueno hacer networking, es decir, ir a eventos, cursos y demás, lo que nos permite es conocer gente, ¿no? Bueno, pues uh-huh. Si tú vas a un máster de un tipo determinado, seguramente vas a tener 20, 25 compañeros, digamos, muy relacionados con lo que a ti te interesa. Puedes establecer relaciones con esas personas. Yo conozco muchos casos que de esas relaciones que se han establecido en un máster, luego han llegado pues a crear empresas juntos, uno a contratar al otro, a colaborar en proyectos, porque no todo tiene que ser contratar, a veces una colaboración en un proyecto puede ser más que suficiente, y de hecho, bueno, hay mucha gente que se han hecho amigos en los máster, incluso algunos que han encontrado la pareja de su vida haciendo un máster, que también es un tipo de networking.
Por supuesto. Quinta razón, son una inversión.
Eso es. Todavía hay mucha gente que cuando habla de formación, ¿cuánto gasta vuestra empresa en formación? ¿O cuánto te gastas tú en formación? A ver, no se puede mirar la formación como un gasto. La formación es una inversión. Es decir, igual que tú inviertes en una máquina, inviertes en ordenadores nuevos, inviertes en muchas otras cosas, todo eso es la formación para las empresas. Entonces hay muchas empresas que debieran de invertir mucho más dinero en la formación de sus trabajadores, y muchos trabajadores que también debieran de invertir mucho más dinero en ello. Un máster, si se elige bien, es evidentemente una gran inversión de futuro.
La sexta razón sería que son muy valorados en el mercado laboral.
Así es, así es. En muchas ofertas de empleo, como comentábamos antes, no te lo piden, pero lo utilizan para rechazarte o para filtrar. Pero es que otras ofertas de empleo lo que hacen es directamente poner: se requiere tener un máster en y al menos una experiencia de 2 años. Bueno, pues si las ofertas de trabajo a las que yo me quiero presentar requieren eso, bueno, pues nunca es tarde para hacerlo. Es decir, si no lo haces, lo que estás haciendo es perder oportunidades profesionales sin duda de ningún tipo.
Otra razón sería que podemos realizar prácticas profesionales, ¿no?
Sí, prácticas no como las que han salido en los Twitter estos días de algunos cocineros y demás.
Bueno, qué follón con Jordi Cruz.
No, y con Ángel León también.
También ¿no? Con Ángel León.
Sí, el cocinero del mar, este no, el de las algas, ¿no? Bueno, no lo has leído.
No, este no.
Bueno, pues te cuento. Aquí, luego seguimos hablando de las prácticas profesionales. Bueno, pues este también de los que dicen que un restaurante con estrellas Michelin no sería viable. Bueno, pues debe tener como 16 becarios y los tiene a todos en un piso de 70, 80 metros.
¿Viviendo juntos?
Sí, sí, salió el otro día, creo que yo lo leí en el Confidencial. Salieron unas fotos ahí, bueno, lamentables.
Hacinados, los pobres.
Hacinados, efectivamente, lamentables. Entonces, bueno, además se hicieron muchos memes. Te puedes imaginar el mar, galeras. Bueno, pues la verdad es que tanto a Jordi Cruz como a Ángel León les han dado un poco para el pelo por el tema de las prácticas profesionales. Y yo no creo que haya sido tanto porque es evidente que muchas veces las prácticas profesionales, aunque no sean remuneradas, merecen la pena, sino por la forma de vender que la idea que han tenido, ¿no?
Porque yo había leído, bueno, yo me he enterado de las respuestas de Jordi Cruz a diferentes internautas, ¿no? Pero no sabía que el epicentro de la historia estaba en el otro chef, ¿no? Entonces, básicamente ellos que defienden que se tiene que tener personal no remunerado, ¿no? En las cocinas,
sí,
o sea,
dicen que como el negocio no es rentable, un restaurante con estrella Michelin, si tuvieran que pagar a todo el mundo, no podrían mantenerlo. Yo siempre he sido de la opinión de que si un negocio no es rentable, pues lo cierra.
Claro.
Pero es que luego presumir, digamos, de que es como que es un lujo para ellos y luego que al lado te pongan que te has comprado un palacete de 3 millones de euros, pues la verdad es que, o lo de Ángel León, que era, la comida cuesta 205 euritos, la comida ahí en el restaurante suyo.
Y no vamos y a claro, creer que no tiene suficiente para pagar los...
Por eso digo que yo creo que vender lujo y luego las fotos que han aparecido del piso patera, que era como le llamaban y demás, o presumir de que no pagas, de que es un lujo y demás, tal y como está la situación económica hoy en día, yo creo que ha sido su principal error. Es decir, todo el mundo podría hasta comprar que determinadas prácticas, pues a lo mejor, aunque no estén remuneradas, está bien hacerla. Pero presumir de ello y de la manera que lo han hecho, pues es donde les
mal,
han dado para el pelo.
Bastante mal. Bueno,
pues a lo que íbamos.
Vamos con las tres últimas razones por las que deberíamos estudiar un máster.
Claro, es decir, hay mucho, realizar prácticas profesionales es la séptima.
Sí.
Hay muchos máster que incorporan prácticas profesionales, muchas de ellas remuneradas, que lo que te permiten es, incluso para gente que tenga trabajo, conocer un poco o desarrollar más la materia que has ido aprendiendo y, digamos, volver a ahondar en el tema del networking que hablábamos ayer. Cuanta más gente conozcas que pueda ser de tu interés, más posibilidades hay de encontrar oportunidades.
Luego podemos mejorar el salario también, tal vez.
Efectivamente. Es decir, hay muchos estudios y estadísticas que, digamos, dicen que hay una correlación entre la gente que tiene posgrados y los salarios. Que normalmente la gente que tiene un posgrado, en general, gana un 20% más, de media de los estudios que he visto. Pues en uno puede ser un 15, en otro un 25, ganan un 20% más de media de la gente que no tiene el posgrado. Todo ello, evidentemente, si se está trabajando en aquello para lo que se ha estudiado.
Claro.
Pues si no, no.
Y luego puede cambiar también nuestro rumbo profesional.
Eso es. Hay mucha gente que ve que su profesión está agotada o está en vías de extinción y, bueno, se plantea el cambiar de trayectoria profesional, de profesión entera o lo que sea. Y dices, bueno, pues ¿cómo empiezo? Pues una manera muy interesante es hacer un máster potente de la profesión nueva que quieras elegir. Aquí, evidentemente, lo difícil está en acertar qué es lo que tengo que estudiar para que en un futuro próximo me sirva y tenga trabajo en ello, pero mucha gente lo utiliza para cambiar de trayectoria profesional.
Y ya para terminar, la décima razón sería que mejoran nuestra marca personal.
Así es decir, mira, esta mañana estábamos hablando en la semana de las redes sociales de temas de marca personal. Cada vez es más importante desarrollar la marca personal. Claro, que tu marca personal se vista de titulaciones, de certificados de universidades y demás que digan que tú has estudiado esto, pues evidentemente eso refuerza tu posición en tu marca personal, pero no basta con que lo hagas, y que lo aproveches y que lo utilices, sino también tienes un poco que contárselo a los demás para reforzar tu marca.
Bueno, pues y ya para terminar, vamos a preguntarte si nos podrías dar algún consejo sobre la elección de ese máster o ese supuesto máster que deberíamos estudiar todos.
Eso es. Bueno, primero hay que dedicar tiempo a seleccionar lo que más nos conviene. Hay, en el mercado hay montones de máster físicos, online, semipresenciales, de todos los colores. Bueno, pues hay que dedicar cierto tiempo a elegir el título del máster, o sea, es decir, qué queremos estudiar, y una vez que tenemos claro el título, dónde hacer esos estudios, porque evidentemente hay muchísimas diferencias de precios, etcétera. Un segundo consejo sería siempre buscar opiniones de los alumnos. Igual que cuando vais a un hotel, buscáis, oye, entráis en TripAdvisor, en Booking o donde sea, y miráis a ver las opiniones sobre ese hotel, en esto que es mucho más caro, porque un máster cuesta normalmente miles de euros, bueno, pues buscar opiniones de gente que haya realizado ese máster en ese mismo sitio, con ese mismo claustro de profesores, porque si no, no sería comparable, ¿no?
Claro.
Entonces hay que buscarlo y, bueno, si son buenas, si son malas, y eso nos puede ayudar a tomar una decisión.
Uh-huh.
Otro consejo es analizar el claustro de profesores. Es decir, a ver, no, máster con el mismo título, a lo mejor hay 50. Pero claro, yo quiero ver quién imparte esos máster, qué profesores tienen, qué experiencia tienen, qué han hecho en su vida, en qué han destacado, porque se les conoce, cuál es su marca personal, incluso hablar con ellos antes de hacer el máster.
Bueno, pues ahí tenemos ya varias razones finales por las que deberíamos optar por hacer esto. Oye, que el tiempo nos ha pasado volando, nos ha dado un montonazo de información, toda súper útil. Yo creo que el que estaba allí, pues que tenía ya casi claro que lo iba a hacer, evidentemente este es el empujón final, y tal vez hayas despertado la curiosidad a los que dicen, oye, pues no estaría mal igual tal vez,
claro,
ahora que tengo como un huequito más de tiempo o lo que sea, pues poderlo compaginar. Que digo yo que algunos másteres tendrán pues eso, ¿no?, elasticidad a la hora del horario.
Sí, hay muchos que son viernes y sábados. O sea, por ejemplo, hay un tipo de máster, no recuerdo ahora el nombre que se le da, que está hecho precisamente para profesionales, sobre todo en activo, que se suelen concentrar las sesiones presenciales los viernes por la tarde y el sábado por la mañana, con lo cual lo puedes compaginar con tu trabajo y además, en el caso de que te tengas que desplazar, porque a lo mejor te tienes que ir a otra ciudad a hacer el máster y demás, bueno, pues puedes concentrar los viajes y no tienes que ir todos los días a clases. Sí, sí, hay cosas para todos los gustos, todas las necesidades, incluso todos los bolsillos.
Perfecto, pues tomamos buena nota, Alfredo. Muchísimas gracias y vamos a decirte que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un besito, un feliz semana, chao.
Hasta luego.